El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos los internautas de Bogotá, de Colombia y del mundo. Bienvenidos a este, su programa de radio digital Planeta Sostenible, que se emite a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Un saludo muy especial a Diego Mesa, quien es el secretario técnico de la Red Académica de Valor Compartido y quien hace parte de nuestra mesa de trabajo. Hola, Diego.
Hola, Ángela, buenos días. Un saludo a nuestras invitadas, a Nelson. ¿Cómo están? Qué rico volvernos a reunir hoy en este espacio, bueno, como siempre, cada 8 días trayendo temas muy interesantes, donde siempre nos quedamos cortos porque el tiempo no nos da, pero bueno, evidentemente hoy estaremos en un programa muy, muy interesante con un tema de alto nivel.
Uy, me encanta cómo lo cuentas, sí, un tema de alto nivel. Y también me uno a ese saludo a Nelson Duarte, quien está atrás haciendo magia, porque sí, ahora con todo el tema de la virtualidad, pues estamos haciendo nuestro programa a través de la plataforma Zoom, lo cual nos permite incluso tener invitados de todo el mundo. Entonces, gracias Nelson por hacer magia. Y recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.rosarioradio.co y también pueden encontrar los programas en www.pactoglobal-medio-colombia y a través de todas las plataformas digitales. Bueno, en la producción nos acompaña también como director de la emisora U Rosario Radio, Juan Sebastián Ríos, y quien les habla, Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Y siendo así, iniciamos con la sección Pacto Global por el Planeta. Nelson, si nos puedes ayudar.
Perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. Y no es bueno nunca hacerse un enemigo.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global, Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, y pues iniciamos con la primera noticia que vamos a tener. Entonces, les cuento, salió esta semana en la revista Forbes una información pues muy interesante que nos debe también tenerse o recibirse como una alarma. Se van a necesitar 276 años para alcanzar la paridad de oportunidades económicas de las mujeres. Y dice que a pesar de los numerosos esfuerzos realizados por los gobiernos y el mundo empresarial a lo largo de las últimas décadas para construir una sociedad más igualitaria e inclusiva en los países del G20 y también fuera de ellos, incluso a través de la Declaración de Pekín que se realizó en el año 1995, la participación de las mujeres en la población activa mundial es solo del 38% según el Banco Mundial. Hay una persistente falta de mujeres en los puestos de liderazgo. Las mujeres ocupan solo el 27% de todos los puestos directivos, un poco más del 26% de los puestos de los consejos de administración de las empresas que cotizan en la bolsa en los países de la OCDE. O sea, nos falta de verdad un montón frente a este tema. Y también se dice que por todo el tema del COVID, pues tuvimos un impacto que nos retrocede frente a esos resultados de lo de ese 5 equidad de género. Dice que los datos de este último año hablan alto y claro, según el Foro Económico Mundial, se necesitarán 276,6 años para alcanzar la paridad en la participación y las oportunidades económicas de las mujeres en todo el mundo, una brecha que ha aumentado en al menos una generación debido a la pandemia del COVID. Diego, ¿qué te parece esta noticia? Un poquito alarmante, ¿no? Vamos a necesitar 200 años para poder lograr esto. ¿Qué piensas?
Sí, es alarmante, pero creo que ante esas alarmas es donde la responsabilidad de actuar y empezar a generar, digamos, esos compromisos para que el tiempo no nos coja. Entonces creo que desde aquí tenemos que empezar a hacer esas reflexiones para garantizar y empezar a hacer esos cambios que requerimos. O sea, un poco cuando uno revisa los indicadores de la Agenda 2030, pues cuando empezamos con esto se veía ya con mucho tiempo, pero prácticamente estamos ya a 9 años de empezar a generar esos impactos, esos cumplimientos. Y bueno, como lo han dicho muchos expertos, esto no nos da espera, el momento es ahora, hay que hacerlo ya, y es un trabajo de todos, organizaciones, personas, universidades, todos los actores debemos estar actuando para que logremos todas las metas y los efectos positivos que se requieren. Entonces, creo que la invitación es a dejar de seguir reflexionando y mejor empezar a actuar, porque el momento es ya.
Además que hay que entender el impacto que genera emplear mujeres. Por ejemplo, en el sector rural, cuando una mujer recibe ingresos, también puede llevarlos a su familia y ella logra auditar, podría ser una palabra por el tema de hoy, la educación de sus hijos, puede aportar a la salud de sus hijos, al desarrollo de sus grupos familiares y también así al desarrollo de las comunidades, porque una mujer empoderada es una gran líder que va a aportar a todo su entorno.
Es fundamental, digamos que esto no es un protagonismo, sino es fundamental en todos los niveles. Digamos que en eso el papel de la mujer es protagónico, primero porque unos roles por naturaleza que le han sido concedidos, pero evidentemente su impacto y su aporte en todos los niveles es fundamental. Entonces creo que debemos empezar a exaltar y a promover de ese protagonismo, es necesario para el desarrollo en todos los niveles.
Quiero hacer algo. Como tenemos en nuestra mesa de invitadas dos mujeres, las voy a presentar y les voy a preguntar qué piensan de esta noticia antes de ir al tema de hoy. Entonces, Diego, ¿será que tú me apoyas a presentar a las dos invitadas?
Claro que sí. Hoy le quiero dar un saludo muy especial a nuestras invitadas, a Elizabeth Romero. Ella es Compliance Officer de Siemens, ella es responsable de la continuidad, mejoramiento continuo y permanente del programa de compliance dentro de la organización, así como el diseño y ejecución de procesos y controles que aseguran un óptimo, digamos, desempeño de anticorrupción al interior de la compañía. Ella ha diseñado e implementado el programa de lavado de activos para Colombia, ha hecho el monitoreo y seguimiento a nivel regional de las investigaciones realizadas en el clúster y apoyo en investigaciones locales, implementación y monitoreo regional de procesos y normativas internas sobre protección de datos personales y una activa participación en acciones colectivas para dar a conocer el programa de compliance de Siemens y otros terceros. Bienvenida, Elizabeth, a esta mesa de trabajo, y seguramente vamos a conversar este tema muy, muy, muy chévere. Y quiero aprovechar también para presentar a Jimena Olaya. Ella es docente dentro de sus múltiples roles de la Universidad Externado de Colombia. Ella es abogada especialista en Derecho Económico, maestría en Derecho, Economía y Políticas Públicas. Dentro de su formación y experiencia, pues son más de 20 años en áreas de gestión pública, transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y anticorrupción. Entonces, bueno, Estamos evidentemente hablando de este tema de paridad, pues estamos con invitadas mujeres que han sido protagonistas y han impactado positivamente su trabajo, su experiencia a nivel, en sus organizaciones. Entonces, bueno, bienvenidas Elizabeth y Sandra Jimena.
Bueno, me está diciendo Elizabeth que tiene un poquito de problemas de audio. Nelson Duarte, sabemos que puedes hacer magia, ¿qué podemos hacer? Y antes de iniciar pues el caso, quisiera preguntarle a Jimena cómo ve este tema de la data. 276.6 años para lograr llegar a la paridad de género. Como mujer, aprovechando que estás aquí en la mesa, ¿cuál es tu percepción?
Ángela, pues qué noticia más triste. En esto tienes toda la razón y uno dice 276 años, pero miremos, creo que son dos cosas las que quisiera puntualizar. Uno, miremos la historia, llevamos 2021 años de historia, pues de historia después de Cristo, en donde realmente la lucha de la mujer es bastante reciente. Entonces, son muchos años de esos 2021 que realmente nosotros hemos venido en condiciones de desventaja y donde realmente este tema de género, que es más casi que del siglo XX, entonces fueron 19 siglos en donde realmente la mujer no tuvo la oportunidad de hacer mucho por este tema. Entonces, este es un tema que realmente es un tema del siglo XX, y entonces, en esa medida, pues, creo que, y son 19 siglos en donde hay una costumbre, y en tema de política pública, por ejemplo, se dice que para realmente cambiar las actitudes de las personas frente a un tema, para poderlo, digamos, para poder resolver un problema, se tardan más o menos de 10 a 20 años. Entonces, imagínate cambiar toda la mentalidad del mundo frente a este tema. Así y desgraciadamente, efectivamente, la pandemia sí que nos afecta. Pero, y ahí va la segunda reflexión, es a las mujeres nos afectan los problemas muchísimo más siempre. Todos los problemas. En ese sentido, la corrupción, por ejemplo, efectivamente, tiene una afectación mayor en las mujeres, en las mujeres que en los hombres. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque justamente la corrupción aumenta las condiciones de desigualdad y aumenta también los niveles de pobreza. Y tú lo estabas diciendo, Ángela, con mucha seguridad y mucha certeza, y es así: una mujer empoderada es una mujer que sostiene una familia, que trabaja para el bienestar de una familia. La cantidad de mujeres que están además en el sistema empresarial como trabajadoras, como obreras, incluso, pues pensemos en cualquiera, en la industria textil, por ejemplo. Entonces, realmente es muy triste la noticia, porque a nosotras siempre nos va peor, pues, porque además tenemos que hacer el doble esfuerzo. O sea, no solamente tenemos que hacer lo propio, sino que además la condición de mujer nos pone muchísimas más trabas. Entonces, pues, un poco, como dice Diego, hay que seguir trabajando, hay que seguir, hay que más que reflexionar, hacer, ¿no? Hay que pasar de la reflexión a la acción, como dicen las mamás, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, nos queda mucho trabajo por delante, pero pues tampoco hay que perder los ánimos. Adelante es para allá y hay que seguir en la lucha.
Claro, y tienes un tema ahí frente al tema del tiempo. Nosotros como mujeres, y desde Inglaterra se logró pues el derecho al voto hace 120 años, ¿no? Entonces todavía hay un camino muy fuerte para seguir trabajando en empoderarnos. Elizabeth Romero, no sé si ya estamos mejor de audio, ¿cómo estás?
Hola, Ángela, un gusto estar acá. Hola a todos, ¿me escuchan bien?
Ya te escuchamos súper bien, y antes de iniciar al tema, ¿quieres comentar alguna reflexión frente al tema de los 276 años que se necesitan para llegar a la equidad de género?
Sí, realmente me suma al comentario que hace Jimena. Realmente es bastante triste. Es un panorama bastante triste, a pesar de que se han hecho bastantes esfuerzos, a pesar de que las compañías día tras día Están tratando de nivelar eso, pero realmente se ve que hace mucha falta, que a pesar de que se han hecho esfuerzos, no son suficientes, ¿no? No son suficientes, y ahí llevo también la, digamos que la reflexión a que muchas veces en nuestras mismas familias, en nuestras mismas casas, incentivamos a eso también. Entonces es como el momento de replantearnos y decir, yo siempre digo, toca mirarnos hacia adentro, a ver qué más podemos hacer para que ese sentido sea nivelado, para que la nivelación reine, y qué podemos aportar desde cada uno de los hogares, desde cada uno de nuestros colegios, desde cada una de nuestras empresas, para que eso sea cada vez el panorama sea mucho, mucho más alentador, por llamarlo de alguna manera.
Y hay que seguir reflexionando y llevando estos temas a la mesa, porque así es que podemos comenzar a generar como más empoderamiento a nosotras mismas para poder, pues no sé, que no sean 276 años, sino 100 o 90, pero bueno, hay que seguir trabajando. Y por eso en Planeta Sostenible tenemos dos mujeres increíbles para hablar de un tema importantísimo para el planeta, y es compliance. Uno cree a veces que la ética desde las empresas está muy alejada del tema de sostenibilidad, y no. La sostenibilidad, de acuerdo al Pacto Global, se piensa desde cuatro pilares: derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y ética, transparencia. Y siendo así, vamos a iniciar con Elizabeth Romero, quien es Compliance Officer de Siemens, pero también, si Jimena está interesada en irnos aportando elementos, bienvenida. Elizabeth, bienvenida a Planeta Sostenible. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestro tema. Y la primera pregunta es para este ciudadano de pie que nos está escuchando en cualquier lugar del mundo: ¿qué es compliance?
Pues Ángela, primero que todo, de verdad, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Y realmente para mí es un gusto estar aquí a hablar sobre este tema tan importante que muchas veces vemos tan lejos, y que muchas veces, como tú mencionas, bueno, ¿qué es compliance? Muchas veces nos hacemos esa pregunta. Y si uno mira, existen diferentes definiciones a la hora de explicar qué es el compliance. Por ejemplo, el World Compliance Association lo considera como un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que las organizaciones adoptan a fin de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales, y a los que se enfrentan, y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Por otro lado, si nos vamos al Comité de Basilea, también pues que ellos están centrados en el sector bancario, nos dicen un poco, tienen una definición un poco más aclaratoria. Ellos nos dicen que es una función independiente que identifica, asesora, alerta y monitorea y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones. Cada uno de los organismos tiene su definición, por llamarlo de alguna manera. Todos están encaminados a realizar, a monitorear, a identificar riesgos. Y para hablarle un poco más en términos sencillos, un poco más, digamos que como al ciudadano de a pie, como tú dices, para Siemens, compliance es la forma, forma la base de todas nuestras decisiones y actividades, y es la clave para la integridad en la conducta empresarial. La integridad importa siempre. Realmente, compliance es un marco que nos ayuda a tomar las decisiones correctas basadas en valores, que por supuesto analiza, evalúa y controla los riesgos, y por ende cumple las normativas y legislaciones aplicables. Pero compliance va más allá de cumplir una regulación. Vemos que compliance se aplica en todo, no solo en las organizaciones, sino también en el ámbito personal. Según los estudios estadísticos, las personas tomamos diariamente alrededor de 35 mil decisiones al día. Desde que nos suena la alarma, nos levantamos, no nos levantamos, ponemos 5 minuticos. Esas son ya decisiones que estamos tomando. Tomamos té, café, chocolate en el desayuno, nos ponemos, no sé, la blusa blanca, la blusa roja, la blusa morada. En fin, tomamos 35 mil decisiones al día. Y por supuesto, hay unas decisiones más trascendentales que otras. Y en esas decisiones que tomamos o que tenemos que tomar en el día a día, que son un poco más trascendentales, que nos va a afectar en nuestro desempeño laboral, compliance te da ese marco donde te da esos parámetros para que esas decisiones que son relevantes las puedas tomar de una forma segura, rescatando tus valores éticos. Aquellos que nos enseñaron desde que éramos niños, que los oyentes que tienen hijos, aquellos valores que le están enseñando a sus hijos o a los más pequeñitos de su casa, y que esa decisión que tú vas a tomar se base en los procedimientos establecidos en las empresas, en esos lineamientos, esas leyes y regulaciones que están definidas, y que por supuesto tomes la decisión correcta y de forma consciente, y que muy seguramente va a tener algún impacto en las empresas si lo llevamos al ámbito empresarial. Así que compliance, como mencioné anteriormente, va mucho más allá de solo cumplir la ley, y es todo nuestro marco de referencia para la toma de decisiones correctas.
Wow, me encanta. Entonces es un escenario donde la integridad va a aportar siempre. Es un tema enfocado en valores, donde las decisiones de una organización van siempre con esa transversal. Pero yo quiero preguntarle a Elizabeth, ¿qué es Siemens? Porque estamos hablando de Siemens y todo, pero los estudiantes de la Universidad de Rosario que escuchan el programa, los profesores, la gente de pronto no tiene muy claro las dimensiones de una empresa como Siemens. ¿Nos puedes describir un poco sobre la organización?
Claro que sí, Ángela. Bueno, Siemens es una compañía global que tiene presencia en diferentes sectores de la industria, de la economía. Tenemos presencia en el mercado de Gas and Power, estamos también en el mercado de todo el tema de infraestructura inteligente, todo el tema de Digital Industries, todas las aplicaciones a las compañías industriales. Tenemos también presencia en todo el tema de mobility, de movilidad, de estas soluciones al tráfico o estas soluciones al transporte como tal, a la movilidad. Y tenemos también presencia en todo el tema del sector salud. Tenemos nuestra compañía que se llama Siemens Healthy Nurse también en el sector salud. Es una empresa global que, como te digo, es multisectorial. Como para enfocarnos. Muchas veces cuando hablamos de Siemens pensamos únicamente en los celulares, que fue una línea de negocios que ya no está con nosotros, pero Siemens tiene presencia en estos negocios que te estoy mencionando.
Muchísimas gracias. Veo que Sandra quiere comentarnos algo. Sandra, ¿no te escucho? Listo. Bueno, entonces estamos hablando en el caso de Siemens, ya ponemos en contexto a todos nuestros oyentes.
Frente que son ya, perdóname, me ha perdido.
Pasa.
Perdóname, es que Elizabeth dijo algo que a mí me encanta y que tú refuerzas, y es el tema de la integridad. Efectivamente, pues la integridad
es absolutamente fundamental en el tema de compliance, pero además en la vida. Y yo ahí quiero dar definiciones de integridad, hay miles, como de compliance hay miles, como de corrupción hay miles, y se van adaptando quizás a las necesidades del tema. Entonces, como tú dices, esto es para la gente de a pie y queremos que entiendan, y yo hago siempre como un símil en la clase que creo que es bastante útil, y no sé si ustedes alguna vez vieron Kung Fu Panda. Y todos adoramos al osito torpe que está intentando entender un poco como esta cultura oriental. Y entonces yo digo integridad, y si recuerdan al maestro, el maestro le decía algo que para mí siempre es como el resumen perfecto de la integridad, y es pensar, hablar, sentir y hacer exactamente lo mismo. Entonces, y en el sector empresarial es fundamental, y por supuesto Elizabeth nos irá a contar cómo toda esta cadena de negocios que tiene una empresa tan, tan grande como Siemens aplica esto, pero yo no puedo decir que quiero ser una empresa y, y generadora de empleo, modelo, firmar todos los pactos posibles, si por debajo de cuerda estoy haciendo otra cosa. Si hacia afuera tengo un discurso de paridad de género y hacia adentro tengo digamos, inequidades o abusos en temas de género. Entonces, eso es integridad, ¿no? Pensar, sentir, hacer y hablar exactamente lo mismo. Y creo que eso es bastante puntual y es muy claro y deja como muy, muy claro el mensaje en ese sentido.
La coherencia.
Pensar, exacto, sentir, coherencia.
Y hacer. Bellísimo. Y es que a eso tenemos que ir y por eso estaban ustedes aquí como invitadas, porque tenemos que llevarnos esa acción coherente y llevarla al corazón de nuestros oyentes para que podamos lograr darle una continuidad a esta apuesta del compliance. Bueno, entonces, ¿qué pasó en Siemens, Elizabeth? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió para que ustedes hoy sean unos líderes globales en temas de compliance?
Bueno, pues mira, nosotros tuvimos un capítulo bastante doloroso hace 15 años, fue en el 2006, donde desafortunadamente fuimos partícipes de un escándalo a nivel mundial. Este escándalo es público, esto es un caso público, ustedes pueden buscarlo en Google. Lo van a encontrar y van a encontrar bastante información, y de hecho eso es un caso estudio de la Universidad de Harvard. Ellos se interesaron mucho en este caso y bueno, pues se volvió un caso estudio de ellos. Es un caso bastante interesante porque desafortunadamente, como les digo, tuvimos un capítulo doloroso donde en el 2006 salimos en muchos digamos que muchos titulares de a nivel mundial, con noticias pues, digamos que muy desalentadoras. Tuvimos algunas pérdidas económicas a nivel mundial, se pagó más de 2.800 millones de dólares en todos los costos asociados que se tuvo en auditorías, en multas, en honorarios, bueno, todos los costos asociados. Y a eso le sumas todo el tema reputacional que se vivió en su momento. ¿Por qué es este caso tan interesante? Y por qué fue, digamos que, atractivo de ver cómo salió Siemens de esa situación tan complicada que se vivió en eso. Inmediatamente se estableció un programa de compliance que, como tú mencionas, hoy en día es uno de los programas de compliance más robustos. Hemos recibido por sexto año consecutivo el puesto número uno en la calificación del Dow Jones. Y pues realmente, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí es donde yo les quiero contar, porque hay muchas situaciones o hay muchas empresas que pueden caer en alguna situación y lo importante es cómo te levantas, y de qué forma procedes para que esa situación se vuelva, digamos que por uno se garantice que no se vuelva a pasar, y segundo, sea la situación o cómo accionar de la forma rápida como lo hicimos y salimos nosotros. Lo primero que hizo la compañía fue decir, oiga, aquí tenemos que limpiar la casa. Y discúlpenme las expresiones, pero la idea es como hablarlo en términos muy, muy coloquiales.
Así está, muy bien.
Vamos a limpiar la casa. Entonces, lo primero que hizo Siemens fue cambiar el board. Salieron más de 52 miembros del board, de la autoridad máxima de las empresas, y dijo, listo, vamos a establecer un programa de compliance, el cual nos tiene que garantizar que realmente esto no vuelva a suceder, y esto no es ninguna cultura Siemens. Entonces salieron más de 52, empezaron en su momento a realizar un compromiso real por parte de la gerencia, un adecuado top from the top, como se conoce en el mundo de compliance, donde esto venía desde casa matriz, desde el máximo órgano social de las compañías. Empezaron una investigación independiente en cuanto a temas de qué fue lo que posiblemente pasó, en qué falló la compañía o qué posiblemente pasó, por qué se dieron esas situaciones. Porque si les hago aquí un paréntesis, como Siemens, como buena compañía alemana, realmente tenía todas las políticas, todos los procedimientos, pero desafortunadamente los tenía archivados, la gente no lo conocía. Entonces empezaron a mirar, bueno, qué fue lo que pasó, qué controles se dejaron de establecer, qué fue lo que pasó. Se empezaron, Siemens tenía una descentralización de cuentas bancarias y todo esto se empezó a centralizar, a realizar únicamente transacciones con los bancos autorizados desde casa matriz. Cada país hacía, digamos que tenía las cuentas bancarias que quisiera. Siemens llegó a tener hasta 100 100 bancos, a trabajar hasta con 100 bancos a nivel mundial. Entonces todo eso, digamos que todo esto fue producto de estas investigaciones independientes que hizo Siemens y que llevó por un camino de establecer estos controles que hoy en día somos los que estamos utilizando. Esto pasó entre 2006, que les digo que fue el capítulo doloroso para nosotros, y 2007. Ya en el 2008 se hizo un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y de Alemania, donde se estableció un programa de compliance, una organización de compliance. Actualmente en la organización de compliance a nivel mundial somos más de 600 funcionarios a nivel global, y empezamos con toda la capacitación de compliance, desarrollar herramientas propias para asegurar un adecuado nivel de autorización y establecer un programa de compliance. ¿Qué fue lo primero que iniciamos? Una cultura de choque. O sea, antes era Siemens como muy permisivo, ahora en el 2008 todo era con la cultura de choque, todo tenía que ser revisado, mejor dicho, hasta terrible. 104 controles de solo compliance se implementaron en su momento. Fue una cultura del no, por decir algo. Nada se podía. Se empezaron con los entrenamientos. Ya en el 2009 se hizo un acuerdo con el Banco Mundial, donde nació la Siemens Integrity Initiative, o la iniciativa de integridad de Siemens, donde se estableció que Siemens iba a apoyar con 100 millones de dólares a iniciativas a nivel mundial que trataran o que hablaran y que reforzaran y sensibilizaran el tema de integridad y valores en la sociedad. Y ahí, al interior de la compañía, ¿qué se hizo? En el 2009 pasamos de una cultura del no, como les decía antes, a una cultura de sensibilización, a una cultura de valores, de integridad, de decir, oiga, que esto aseguremos de que esta cultura esté inmersa en el ADN de nuestros funcionarios y que realmente se viva una cultura de valores, de integridad, de ética. Donde en todas las reuniones se empezaron a hablar de estos temas, porque desafortunadamente antes se pensaba que, oiga, si yo empiezo a hablar como de esto, pues de pronto me van a tildar, era como un tema vetado, no sé, pero eso muchas veces pasa y realmente la invitación es, oiga, destapemos, empecemos a reflexionar, empecemos a mirar, y por supuesto empezamos a mejorar nuestro sistema de compliance, tiene un mejoramiento continuo. En el 2010 nosotros hicimos el primer fondeo de todo este tema de la integridad, de la iniciativa de integridad de Siemens a nivel mundial, donde se financiaron 31 proyectos. Nacieron las acciones colectivas para Siemens porque dijimos, listo, ya tenemos una cultura de integridad, ya tenemos una cultura donde nos aseguramos que tenemos un sistema de compliance que está funcionando, pero realmente el reto iba más allá. Dijimos, ya limpiamos la casa, y discúlpenme la expresión, pero entonces ahora el reto es empezar a salir a que las empresas a compartir estas buenas prácticas para nivelar el juego de mercado. Empezamos a salir, empezamos a tener todo este tema de la iniciativa de integridad. Tuvimos un monitor a nivel mundial donde en cada uno de los países donde Siemens tiene presencia, el monitor que fue acordado con las autoridades de Estados Unidos y de Alemania, que fue el anterior ministro de Hacienda de Alemania, nos hizo la verificación, él con su equipo, nos hizo la verificación a cada uno de los países. Aquí en Colombia lo recibimos aproximadamente en el año 2013, donde hizo una evaluación de absolutamente cada uno de los procedimientos que nosotros teníamos y por supuesto pues hizo sus recomendaciones. En el 2012 empezamos con la primera certificación de Gibson Dunn, que donde nos decían el programa de compliance de Siemens funciona y es uno de los más robustos. En el año 2013 incluimos dentro de nuestro sistema de compliance el tema de datos personales, de protección de datos personales. Y en el 2014 obtuvimos como uno de los mejores compañías rankeadas bajo el Dow Jones en todo el tema de sostenibilidad, entre ellos, por supuesto, el tema de compliance. En el 2015 adicionamos todo el tema de prevención de lavado de activos a nuestro sistema de compliance, donde por supuesto todo esto incurrimos en controles, en políticas, en procedimientos para garantizar que nuestra compañía sea utilizada para lavar activos. En el año 2016 tomamos el tema de derechos humanos, con todo esto pues apuntándole también a la sostenibilidad. Y en el año 2017, todo el tema del control de las exportaciones, verificar estos, a dónde van nuestros productos, garantizar que cumplan con todas las regulaciones, con todas las, si son productos controlados o no lo son. O sea, toda esta evolución del sistema de compliance se los muestro para que puedan observar cómo ha venido evolucionando el programa de compliance y que de hecho necesita ser un programa de compliance, necesita ser evolucionándose, necesita ser mejorado continuamente para garantizar que vaya acorde con el ritmo de las organizaciones y acorde con el con lo que está necesitando el mercado siempre. Wow. Digamos, esto es, digamos que a grandes rasgos nuestra historia. Siempre tenemos los desarrollos actualmente, hemos con todo este tema y este boom de la digitalización, tenemos muchos programas y sistemas que son digitalizados, tenemos la utilización de herramientas propias, dashboard, donde analizamos a los terceros con quienes vamos a hacer negocios, ya sean clientes o proveedores, donde realizamos un seguimiento, una mayor capacitación, donde este tema de compliance es transversal en toda la organización, en todas las áreas, y sigue siendo número uno desde el 2006, en top de las cabezas, en el compromiso real de todo el management o toda la gerencia de Siemens, ya sea a nivel mundial o a nivel local. Entonces, pues digamos que a grandes rasgos, esto fue, es el caso de Siemens, que como ustedes ven, se ha venido trabajando arduamente desde el 2015, Y que realmente fue un capítulo doloroso, sí, que pasó hace 15 años y que hace parte de nuestra historia y que siempre la contamos porque, pues empezando, hace parte de nuestra historia y segundo, es como para compartir esta práctica y decirle a las empresas, vamos por este camino, es el camino que es sostenible, el camino que realmente integra una cultura de integridad, una cultura de ética donde solo negocios limpios son negocios Siemens.
Elizabeth, es sorprendente. Ya a Sandra Jimena le voy a dar la palabra, que veo que nos está aquí, sale la imagen en la plataforma, pero entonces quiero como conectar. Se revisa desde el interior cuando ocurre esta situación que sale en medios de comunicación e impacta directamente en la reputación de la empresa. Se limpia la casa. porque sí tiene que existir de alguna manera pues una sanción interna para los que no obraron de manera coherente frente a esas políticas que tenía Siemens, pero que pues a veces se vuelve tanta documentación y la gente se va al día a día a cumplir con sus funciones y no se habían conectado o habían conocido siquiera las políticas. Se da la cara a la sociedad y les dicen sí, la estábamos haciendo, pasó esto, damos la cara, pero entendiendo eso, sabiendo que son todos los tensores, que no es Siemens solo, sino que es comunidad, es gobierno, son otras empresas, se comienza a trabajar en red desde diferentes iniciativas, entre ellas el Fondo Siemens, para que los aprendizajes que ustedes obtuvieron se puedan compartir con otras organizaciones y comenzar a trabajar en red y en cadena para poder conectar, diciendo esta es nuestra forma de actuar con coherencia. Hubo una falla, la estamos corrigiendo, pero estamos trabajando en red. Para Elizabeth, ¿qué significa esta experiencia ahora ya liderando esto para desde como compliance officer, liderar esta experiencia de una organización que está enfrentando esta situación, está dando la cara, pero también es un caso de éxito en el mundo?
Claro que sí. Mira, para mí es una experiencia supremamente enriquecedora. Es una experiencia que como compliance officer, y bueno, yo no estuve con Siemens en el 2006, yo ingresé a Siemens desde el 2011, sin embargo, he visto la evolución, he visto el compromiso, he visto cómo Siemens, digamos que a través de las diferentes iniciativas, va sumando al cambio cultural, porque, digámoslo así, muchas veces, y yo creo que todos en algún momento nos quejamos al ver las noticias, ay, vea esa corrupción, ay, vea no sé qué, ay, salieron la corrupción. Pero muchas veces nunca nos preguntamos, y por eso yo hacía también la referencia al inicio del programa, ¿qué estamos haciendo? O sea, nosotros como cada uno de nosotros, cada uno de los oyentes, cada uno de los que estamos aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el granito de arena para no solo quejarnos en oiga, sí, está terrible, que hicieron la plata de nuestros impuestos, o que hicieron no sé qué, o que salió tal noticia, pero ¿qué estamos haciendo? Esto viene desde casa. Y para mí este tema es tan apasionante, te soy honesta, personalmente es tan apasionante que yo sí soy una fiel convencida que todo esto puede cambiar, que vamos por el buen camino, que nos falta mucho, sí, nos falta mucho, que van a venir más cosas, pero que vamos de poco a poco cambiando esa mentalidad y volviendo a una cultura que sea ética, que sea transparente, que sea que realmente el consumidor final pueda elegir simplemente por precio, por calidad, que no haya nada más, que se nivele el juego de mercado. Eso es, y yo soy una soñadora en eso y sé que se va a cumplir.
Yo también soy una soñadora y también he tenido en mi vida laboral que decirle en otra organización en la cual estuve trabajando, decirle no a mi jefe frente a unas cosas que me estaba asumiendo y donde yo sentí, porque él me dijo, no vas a ser feliz en esta organización por negar pues una firma que me pedía para un tipo de contrato, lo cual yo denuncié, pero sí he sido feliz. Ese es el mensaje que quiero llevar. Si se es feliz siendo íntegro, si se es feliz siendo coherente. Y ahora vamos a aprovechar, porque el tiempo está corriendo. Jimena, no. Elizabeth, no te me vayas, porque vamos a
no, además la historia de Elizabeth es que es cautivadora. Sí. Totalmente. Pero yo ahí quiero, digamos, meter varios elementos rápidamente, aprovechando esta historia de Siemens que realmente es magnífica y por algo es caso de estudio en el mundo. Entonces, el compliance surge, de hecho, hacia los 70s y los 80s, pero no bastaba que surgiera, sino que se necesitaban de otras cosas adicionales para que realmente esto se posicionara. Entonces, hay una parte de la historia que es muy interesante. Entonces surge, pues, ¿y por qué surge? Pues obviamente porque empezaron todos los escándalos financieros, empresas fraudulentas, temas de corrupción en organizaciones, principalmente en los Estados Unidos, mala conducta de las empresas, y entonces empieza a surgir este compliance, como nos lo ha dicho Elizabeth, como esa integridad, ¿no? Ese cumplimiento normativo, ese tema de gestión de riesgos, ese tema relacionado con el fraude, con el soborno, con la corrupción, de ser disuasivo en ese tema. Pero eso no bastó. En los Estados Unidos, en el año 76, sacan una ley que es la Foreign Corrupt Practice Act, que es la primera ley antisoborno en el mundo. Pero los Estados Unidos iba por un lado y el mundo por el otro. Mientras los Estados Unidos le prohibía a sus empresas sobornar en otros países para la consecución de negocios, en Europa era permitido el soborno. Y entonces ahí es súper interesante la evolución del mundo. En Europa era permitido y las empresas alemanas incluso deducían de impuestos esos pagos de facilitación para hacer negocios. Entonces no, pues eran como dos visiones muy distintas, hasta que de alguna manera los Estados Unidos, sin ser perfectos, porque en esa ley, si uno la mira con cuidado, tenía unas excepciones bastante laxas, por decirlo de alguna manera, pero los Estados Unidos empieza a quejar y empieza a decir, venga, esto no estamos en igualdad de condiciones en el mundo, en el tema empresarial, y por supuesto eso ya llama la atención de la Unión Europea y ya empiezan a hacerse unas regulaciones. Entonces, ahí realmente el mundo empieza a interesarse por lo menos en el tema de la corrupción y empieza a entender que la corrupción es un tema de lo público y es un tema de lo privado. Y entonces es donde las empresas, digamos, empieza un marco normativo muy grande a nivel mundial y de hecho a nivel de convenciones, que es, digamos, muy grande, ¿no? Las convenciones, pues, es lo supranacional, ¿no? Son las convenciones a nivel mundial. Y que esas convenciones traen como consecuencia que en la legislación de cada uno de los países miembros y que aceptan esa convención, pues haya unos cambios al interior de las legislaciones. Y entonces esos cambios pues empiezan a convertirse en leyes, en delitos, en una cantidad de normativa que empieza a regir para las empresas, y eso es súper bonito y súper interesante. Pero eso no solo trajo esa consecuencia, trajo otra consecuencia, y es que los organismos internacionales, llámese Banco Mundial, llámese Banco Interamericano de Desarrollo, Naciones Unidas y demás, si ustedes miran 30, 35 años atrás, el tema de la corrupción tampoco les importaba. Era como, es más, ellos prestaban dinero, por ejemplo, los bancos de fomento, como el Banco Interamericano de Desarrollo, prestaban dinero y no les importaba si los gobernantes o lo quisieran con ese dinero, si se lo guardaban en el bolsillo, porque decían, eso es problema interno del país y nosotros no nos podemos meter en los asuntos internos. Y esto termina evidenciando que había un problema a nivel mundial de corrupción. Y entonces es cuando ya en el año más o menos 90 el mundo entero se pone de acuerdo en la lucha contra la corrupción. Y entonces empiezan a salir todas las denuncias de los casos, lastimosamente. No solo Siemens, muchas empresas, digamos, tienen esa, como dice Elizabeth, esa parte triste de la historia. Ahora, lo lindo es que Siemens cambió, volteó completamente la historia, volteó totalmente la página. Pero es a partir de los 90 que realmente el mundo se pone de acuerdo. Entonces ahora uno abre cualquiera de las páginas, Banco Mundial tiene una cantidad de normas relacionadas con el tema, pero uno revisaba antes las páginas y no, nadie hablaba ni de transparencia, ni de corrupción, ni de integridad, ni de nada. Esto realmente es un tema quizás novedoso, pues en tiempo, desde unos 30, 40 años. Entonces, realmente es allí así. Pues como comparar esa historia con la lucha contra la corrupción, que es como la que le da también todo el empuje para que esto funcione a nivel mundial.
Diego, es muy interesante, está buenísimo.
Definitivamente el tiempo nos va a dar y aquí se han planteado unos temas muy interesantes, pero siempre pensando en nuestra audiencia, esto va a ser una pregunta muy al estilo receta de cocina. Siempre debemos tener en cuenta qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y en este caso, pues quiero empezar con Sandra y después con Elizabeth, dentro de la experiencia y todo lo que ustedes han aportado hoy, pues definitivamente debe haber elementos que se deben tener en cuenta para que ese proceso, ese programa, por llamarlo así, proceso, esté muy bien articulado, y hay cosas que definitivamente no se deben hacer. Entonces, no, la pregunta es eso, que hacia dónde, qué elementos son claves para hacer bien la tarea y qué elementos definitivamente no aportan para hacer bien la tarea.
Bueno, rápidamente, como receta de cocina, yo creo que hay unos elementos fundamentales. El primero es como un elemento humano, y es la importancia del compliance, ¿no? El compliance es fundamental en una organización, pero tiene que haber ese reconocimiento del compliance al interior de la organización. Entonces, creo que ahí hay un primer tema que es importante, que va acompañado y Ángela lo decía, un tema de articulación, y a Elizabeth también un tema de articulación. Y entonces, ese compliance no es solamente una persona, sino es una persona que tiene que estar capacitada, y por supuesto la capacitación tiene que tener una oferta, y tenemos que mejorar la oferta en tema de compliance, por lo menos a nivel Colombia, que todavía creo que está un poco lenta. Hay un tema, digamos, importante también, y es el de el compliance trabaja al interior de las organizaciones con procesos. Y en esa medida, pues sus procesos y sus procedimientos tienen que estar muy bien organizados y tienen que ser muy, 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 muy sólidos, y apuntarle como a esos retos que se tienen, de los cuales ya ha hablado Elizabeth, de lo que ha hecho Siemens. Entonces, en temas como canales de denuncia, en temas como canales éticos, en temas que nos ayuden realmente a minimizar todos estos riesgos, pero creo que es un tema de articulación de procesos y procedimientos que además tienen que estar muy alineados, no solamente con la misión y la de la compañía, sino con todo su equipo directivo. Es decir, si los directivos de la entidad no creen en el compliance, no les interesan y no la apoyan, pues realmente apague la luz y vámonos, ahí no hay nada que hacer. Tiene que haber un compromiso del nivel directivo muy importante para poder adelantar el tema. Y creo que también hay un tema de tecnología que hoy día es importante, que lo estamos viendo, y creo que en el plano tecnológico tienen que existir todos los medios necesarios se puedan no solamente entender, sino identificar y además minimizar todos los riesgos que se tienen a lo largo de la cadena de valor. Entonces, creo que también la tecnología termina siendo un gran aliado de este tema. Y yo creo que, digamos, lo contrario, pues puede producir pues los efectos negativos. Y ya sabemos que los efectos de un mal compliance, pues, o de un mal compliance, no, de que toda la entidad en sí no funcione con la integridad que se requiere, pues los vemos en los temas de sanciones, riesgos reputacionales y demás, que ya nos ha contado Elizabeth. Esto así, pues, como en el ABC, súper rápido.
Elizabeth, no te vayas ahí.
No, para nada. Quería, digamos que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jimena, simplemente como para complementar un poco, adicionar desde lo que nos pasó en Siemens. Como dice, total, un compromiso real desde la gerencia. Segundo, un establecimiento de consecuencias claras, porque realmente la gente tiene que entender que si hay algunas acciones, unas decisiones malas o unas decisiones que no son correctas, tienen que consecuencias. Entonces las consecuencias tienen que ser claras. El establecimiento de canales de denuncia, como dice Jimena, es vital. El entrenamiento y sensibilización, lograr que eso haga parte de la cultura de la organización, es fundamental, porque nosotros ahorita nos estamos basando en prevenir. Nuestro sistema de compliance tiene tres pilares básicos, que son prevenir, detectar y responder. Y más que todo nos enfocamos en la prevención, en que la gente, como yo les decía al inicio, rápidamente porque sé que el tiempo corre, teníamos muchas políticas, pero se quedaron en el escritorio, se quedaron ahí, la gente no las conocía, no se hizo la divulgación necesaria. Entonces, eso es importante, capacitar la gente continuamente, capacitar entrenamiento, el programa de comunicación interna, que compliance se vuelva del día a día, de ver mensajes, de estar reforzando todo este tema todos los días, que se vuelva algo normal, es que se hace algo parte de la cultura, o sea, y es nada más que hacer las cosas correctamente. Disculpa, simplemente quería adicionar eso.
Y gracias, Elizabeth, por ese mensaje que das desde un rol que yo lidero, que es la comunicación, porque a veces la comunicación en las organizaciones se queda en el endomarketing de los productos y servicios, en el endomarketing del, pues, de, que está muy bien, del bienestar, en el endomarketing de unas iniciativas de los líderes de las organizaciones, pero compliance tiene que ser parte de ese ADN, la comunicación de las organizaciones, porque lo decíamos en el comienzo, lo decían ustedes, la coherencia, ¿sí? Actuamos, pensamos y, bueno, y actuamos, como lo decía, pero de manera coherente y hablamos de manera coherente. Entonces, yo quiero, nos quedan unos 4 minutos, es que este tema es muy interesante, Diego, pero les quisiera preguntar, ¿cuáles son los retos? Los retos para, en el caso de Elizabeth, para Siemens, y cuáles son los retos, en el caso de Sandra, para la sociedad y para las empresas. Iniciamos con Sandra. Sandra se quedó congelada, entonces Elizabeth.
Ok, pues mira, como les decía, nosotros... El principal desafío es conseguir cada vez más aliados en que estén dispuestos a nivelar el mercado, que estén dispuestos a luchar por este mismo objetivo, por este mismo ideal, por este mismo objetivo, que es tener un marco regulatorio que sea coherente, que sea con consecuencias claras, que sean con consecuencias reales, que en ese momento no, digamos que no lo ha, y que realmente se nivele el mercado, que tenga ese objetivo, conseguir más aliados por medio de los diferentes sectores donde tenemos la participación, que se sumen a este compromiso de actuar correctamente y de establecer, ¿por qué no?, pactos de integridad con consecuencias claras y consecuencias reales para los que hacemos parte de esos pactos de integridad. Todo esto genera un beneficio para la sociedad porque es una igualdad, genera una igualdad para todos los competidores. Ese es, digamos, que nuestro principal desafío, y es salir al mercado a compartir todas estas prácticas e ir por ese camino de ese objetivo.
Bellísimo.
A nivel país, yo creo que tenemos unos retos súper importantes. Primero, protección de denunciantes. Yo creo que Elizabeth lo tiene claro, es súper difícil, no solamente en el sector privado, sino en el sector público, protección de denunciantes. Otro, el tema de datos personales. Salió la noticia hace un par de semanas, la semana pasada, tenemos problemas en Colombia, no hay una claridad en el tema de protección de denunciantes, de ahí que se estén presentando tantos temas de sobornos y robos bancarios y demás. Entonces tenemos un tema de protección de datos personales importante allí, lo que de alguna manera Elizabeth decía, es decir, no soy yo, pues Siemens está ahí, pero no soy solo Siemens, es Siemens y todos sus proveedores y toda la cadena de valor que tiene que estar allí. Y el otro tema es las consecuencias, es decir, se tiene, es como cuando la mamá va a regañar y te dice, es la primera, la segunda y la tercera, ya no, es igual, te castigo, porque es que tú estás, cuando tú entras a la entidad, te comprometes con una cantidad de cosas y las tienes que cumplir, si no las cumples, tiene que haber una consecuencia. Cuando no se da la consecuencia, esa laxitud ya empieza a generar como, pues, lo puedo hacer y no tengo ningún, no pasa nada, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces creo que esos serían mis 4 temas de retos duros.
Diego, para cerrar, ¿qué te queda qué nos queda para poder de este programa y de estas grandísimas invitadas?
Yo creo que en esto hay varias reflexiones, y en esto se han tocado temas claves donde definitivamente este programa pues debe tener, o sea, esta estrategia de compliance debe tener muchos compromisos. Como tal es el involucramiento de la alta dirección, tener, digamos, todo ese mapeo y ese diseño del programa que esté obviamente aliado al sistema de riesgos, pues porque ustedes saben que esto todo el tiempo está alertando y el sistema de riesgos se convierte pues en un indicador para decir cómo hay que actuar. para ir haciendo las cosas de una manera, digamos, eficiente, una serie de políticas, como tú lo decías, ese sistema de denuncias, esos buenos códigos de ética, adopción de políticas. Entonces creo que hay un compromiso por las organizaciones para hacerlo, y en estos días lo hablábamos con Sandra, pues esto no puede ser solo una posición de una compañía grande. Cuando queremos actuar con transparencia, pues creo que tiene que ser una posición de un empresario, independientemente del tamaño, grande, pequeño o intermedio. Es la posición de actuar bien, de hacer las cosas con honestidad y tener todos los canales para que ese actuar sea el coherente para todas las organizaciones y obviamente el bien común, que es lo que estamos buscando, y que eso efectivamente es lo que hace que podamos hablar de un planeta sostenible.
Bueno, y se nos acabó el programa. Gracias a Nelson Duarte, gracias a Elizabeth Romero, a Jimena Olaya, por este programa maravilloso, que de verdad queda además como un estudio de caso, ya queda como una herramienta documentada para que, pues, la gente pueda conocer más sobre esta experiencia. A mí, ¿qué me queda? Amemos la coherencia, amemos la integridad. No es un tema de no tengan miedo, no. Enamorarnos y apasionarnos por esto va a generar que los otros se suban a esta apuesta de ser íntegros, ¿sí? Y también seamos un poco celosos cuando vemos a esos que hablamos y no actúan. Bueno, muchísimas gracias. Nos dejo con esta canción, Al lado del camino, de Fito Páez, donde nos dice: o nos quedamos al lado del camino o tomamos la rienda de nuestra vida. Gracias a todos y nos escuchamos en el próximo programa de Planeta Sostenible.
Siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.